Capítulo 3. El sublime visitante. Reunidos en un pequeño salón iluminado, observé que la atmósfera permanecía impregnada de un suave perfume. Cornelio nos recomendó una oración fervorosa y mantener pureza de pensamientos. Tomándonos la delantera, el instructor se paró frente a una reducida cámara construida con una sustancia análoga al vidrio puro y transparente. La miré atentamente. Se trataba de un gabinete cristalino, en cuyo interior cabían perfectamente dos o tres personas. Vestido con una túnica muy blanca, el director de la casa extendió la mano en nuestra dirección y exclamó con grave entonación. «Los emisarios de la providencia no deben sembrar la luz sin provecho, constituiría para nosotros una grave falta recibir, en vano, la gracia divina». Colocándose a nuestro encuentro, los mensajeros del Padre ejercitan el sacrificio y la abnegación, sufren los choques vibratorios de nuestros planos más bajos, vuelven a tomar la forma que desde hace mucho abandonaron, se hacen humildes como nosotros, y, para que nos hagamos tan elevados como ellos, se dignan ignorar nuestras flaquezas, para hacernos partícipes de sus gloriosas experiencias. Interrumpió el curso de las palabras, nos miró en silencio y prosiguió en otro tono. Comprendemos que, allá afuera, ante los lazos morales que aún nos amarran al plano físico, es casi inevitable la recepción de las reminiscencias del pasado, a distancia. El recuerdo tañe las cuerdas de la sensibilidad y nos sintonizamos con el pasado inferior. Sin embargo, aquí, en el santuario de la bendición, es imprescindible observar una actitud firme de serenidad y respeto. El ambiente ofrece bases para la emisión de energías puras y, por esa razón, somos responsables por emitir cualquier pequeña desarmonía en el trabajo a realizar. Formulemos, pues, los más altos pensamientos a nuestro alcance, relativos a la veneración que debemos al Padre Altísimo. Para otra clase de observadores, el instructor Cornelio podría parecer excesivamente metódico y riguroso, pero no para nosotros, que sentíamos su profunda sinceridad y amor a las cosas santas. Después de un largo intervalo, destinado a nuestra preparación mental, volvió a decirnos, sin afectación. Proyectemos nuestras fuerzas mentales sobre la pantalla cristalina. El cuadro a formarse será un paisaje simbólico, en el que aguas mansas, personificando la paz, alimentan a un vigoroso árbol, que representa la vida. Asumiré la responsabilidad de la creación del tronco, mientras los jefes de las misiones entrelazarán energías creadoras fijando el lago tranquilo. Y dirigiéndose especialmente a nosotros, los colaboradores más humildes, añadió. Ustedes formarán la vestidura del árbol y la vegetación que rodeará las aguas serenas, así como las características del trecho de firmamento que deberá cubrir la pintura mental. Después de una ligera pausa, concluyó. Este es el cuadro que ofreceremos al visitante excepcional que nos hablará en breves minutos. Atendamos a las señales. Dos auxiliares se apostaron al lado de la pequeña cámara, en posición de servicio, y, al acorde de un armonioso aviso, nos pusimos todos en concentración profunda, emitiendo el potencial de nuestras fuerzas más íntimas. Sentí, bajo la presión del propio esfuerzo, que mi mente se dislocaba en dirección al gabinete de cristal, donde creí entrar, colocando porciones de hierba junto al diseño del lago que debería surgir, utilizando las vigorosas energías de la imaginación, recordé la especie de planta que deseaba en aquella creación temporal, trayéndola del pasado terrestre hacia aquella hora sublime. Estructuré todos los detalles de las raíces, hojas y flores, y trabajé, intensamente, en la intimidad de mí mismo, reviviendo el recuerdo y fijándole en el cuadro, con toda la fidelidad posible. A la señal de interrupción volví a la postura natural de quien observa, con el fin de examinar los resultados de la experiencia, y contemplé, ¡oh, maravilla! El gabinete estaba profundamente transformado. Aguas de indescriptible belleza y admirable azul celeste reflejaban un pedazo del firmamento, bañando las raíces del venerable árbol, cuyo tronco hablaba, en silencio, de su propia grandiosidad. Miniaturas prodigiosas de cúmulos y nimbos se estacionaban en el cielo, pareciendo estar muy lejos de nosotros, sin embargo, las orillas del lago, parecían casi desnudas y las ramas del tronco se presentaban escasamente vestidas. El instructor, rápidamente, tomó de nuevo la palabra y se dirigió a nosotros con firmeza. Amigos míos, vuestra parte no se acabó correctamente. Prestad atención a los detalles incompletos y exteriorizad vuestro poder dentro de la eficiencia necesaria. Todavía tenéis 15 minutos para terminar la obra. Entendimos, sin mayores explicaciones, lo que deseaba decir y nos concentramos, de nuevo, para consolidar los detalles con los que debería revestirse el paisaje. Procuré imprimir más energía a mi creación mental y, con mayor presteza, busqué colocar las pequeñas flores en el humilde ramaje, recordando mis funciones de jardinero, en el amado hogar que había dejado en la tierra. Oré, pedí a Jesús que me enseñase a cumplir el deber de los que deseaban la bendición de su divino amor en aquel santuario y, cuando la notificación sonó nuevamente, confieso que lloré. El diseño vivo de la gramínea que mi esposa y mis pequeños hijos tanto habían estimado, en mi compañía en el mundo, adornaba las márgenes, con un verde maravilloso, y las mimosas flores azules, parecidas a las raspillas silvestres, surgían abundantes. El árbol se había cubierto de abundante follaje y la vegetación de singular hermosura completaba el cuadro, que me pareció digno de un primoroso artista de la tierra. Cornelio sonrió, dando muestras de gran satisfacción, y ordenó que los dos auxiliares conservasen la mano unida al gabinete. Desde ese momento, como si se hubiese puesto en acción una operación magnética desconocida, nuestra pintura colectiva comenzó a dar señales de vitalidad temporal. Algo leve e imponderable, semejante a un cariñoso soplo de la naturaleza, agitó suavemente al árbol respetable, balanceando los arbustos y la minúscula hierba, que se reflejaban en las aguas muy azules, dulcemente encrespadas, cada vez más. Mi gramínea estaba, ahora, tan viva y tan bella que el pensamiento de angustiosa nostalgia de mi antiguo hogar amenazó, de repente, mi corazón aún frágil. No eran aquellas las flores menudas que mi esposa colocaba, diariamente, en el solitario cuarto de estudio. No eran las mismas que formaban los delicados ramos que mis hijos nos ofrecían los domingos por la mañana. Fuertes recuerdos absorbieron mi ser, oprimiéndome inesperadamente el alma, y yo me preguntaba a mí mismo por qué misterio el espíritu enriquecido de observaciones y valores nuevos, respirando en campos más altos de la inteligencia, tiene necesidad de volver al pequeño círculo del corazón, como bosque imponente que no prescinde de la sencilla y reducida gota de agua para saciar la sed a sus raíces. Sentí el deseo mal disfrazado de arrebatarles obligatoriamente de la tierra, transportándoles junto a mí, deseoso de reunirles, a mi lado, en nuevo nido, sin separación ni muerte, y hacerles experimentar los júbilos de la vida eterna. Mis lágrimas estaban prestas a caer. Sin embargo, bastó una mirada de Jerónimo para que reajustar mi ánimo y arrojé lejos de mí toda idea angustiosa y conseguí recuperar la posición del colaborador en las acciones del momento. Cornelio, de pie, ante el paisaje vivo, mientras nos manteníamos sentados, extendió los brazos en dirección a lo alto y suplicó. Padre de la creación infinita, permite una vez más, por misericordia, que tus mensajeros excelsos sean portadores de tu inspiración celeste para esta casa consagrada a los júbilos de tu bendición. Señor, fuente de toda la sabiduría, disipa las sombras que aún persisten en nuestros corazones, impidiéndonos la gloriosa visión del porvenir que nos reservaste. Haz vibrar, entre nosotros, el pensamiento augusto y soberano de la confianza sin mezcla y déjanos percibir la corriente benéfica de tu bondad infinita, que nos lava la mente mal despierta y aún contaminada por oscuros recuerdos del mundo carnal. Ayúdanos a recibir dignamente a tus dedicados emisarios. Focalizando la mente en nuestros trabajos, el instructor prosiguió, en otra inflexión de voz. Sobre todo, oh Padre. Bendice a tus hijos que parten camino de los planos inferiores, sembrando el bien. Reparte en ellos, humildes representantes de tu grandeza, tus dones de infinito amor y de inagotable sabiduría, para que se cumplan tus sagrados designios, pero, por encima, de todas las concesiones, proporcionales algo de tu divina tolerancia, de tu complacencia sublime, de tu ilimitada comprensión, para que satisfagan, sin desesperación y sin desánimo, los deberes fraternales que les corresponden, ante los que ignoran aún tus leyes y sufren las consecuencias de los desvíos crueles. Se calló el orientador del santuario y, dentro de la imponente quietud de la cámara, vimos que el paisaje, formado de substancia mental, comenzó a iluminarse, inexplicablemente, en sus mínimos contornos. Parecía que un sol reducido surgiría a nuestra vista bajo la pieza de cielo, en el singular cuadro. Rayos brillantes penetraban el fondo esmeralda y venían a reflejarse en las aguas. Cornelio, con las manos erguidas hacia arriba, pero sin nada que semejase un ritual, en vista de la sencillez espontánea de sus gestos, exclamó. Bienvenido sea el portador de nuestro Padre amantísimo. En ese instante, bajo nuestros ojos atónitos, alguien apareció en el gabinete, entre la vegetación y el cielo. Parecía un sacerdote de un culto desconocido, con una túnica de lirios. Con un rostro simpático de anciano, se presentaba rodeado de una luz indescriptible y su mirada nos mantenía extasiados y presos, en una mezcla de veneración y encantamiento, sin que nos fuese posible cualquier fuga mental de su sublime presencia. Se le veía solo la parte superior, y me parecía que sus miembros inferiores se ocultaban naturalmente en el abundante follaje. Sus brazos y manos se revelaban con todos los detalles anatómicos, porque con la diestra nos bendecía en un gesto amplio, manteniendo en la otra mano un pequeño rollo de pergaminos brillantes, dejándonos percibir un dorado cordón atado a la cintura. Visiblemente sensibilizado, el director de la casa le saludó por su nombre. «Bienvenido, venerable Asclepios». El emisario, con voz clara y seductora, nos deseó la paz de Cristo y, enseguida, nos dirigió la palabra en un tono inexpresable en el lenguaje humano. Me abstengo aquí de cualquier traducción incompleta e imperfecta, atendiendo a imperativos de conciencia. Le oímos presos de una infinita emoción, sin que ninguno de nosotros contuviese las lágrimas. El verbo del admirable mensajero que llegaba de los planos superiores, trayéndonos la bendición divina, nos caía en el alma de modo intraducible y nos despertaba el espíritu eterno para la infinita gloria de Dios y de la vida inmortal. No conseguiría describir lo que pasaba dentro de mí. Jamás había escuchado a alguien con aquel misterioso y fascinante poder magnético de fijación de las enseñanzas de las que se hizo emisario. Al bendecirnos, al término de la maravillosa alocución, irradiaban de su diestra muy blanca pequeños focos de luz, en forma de minúsculas estrellas que se proyectaban sobre nosotros, invadiéndonos el tórax y la frente y haciéndonos experimentar el júbilo inenarrable de quien sorbe, feliz, vigorosos y renovadores alientos de la vida. Hubiéramos querido prolongar, indefinidamente, aquellos minutos divinos, pero todo hacía creer que el mensajero estaba presto a despedirse. Sin embargo, interpretando el pensamiento de la mayoría, Cornelio le dirigió la palabra y preguntó, humildemente, si los hermanos presentes podrían hacerle algunas preguntas. El mensajero celeste asintió, sonriendo, en un gesto silencioso, dándome la impresión que aguardaba semejante pedido. La hermana Sempronia, que dirigía por primera vez un grupo de socorro al servicio de amparo a los huérfanos, fue la primera en consultarle. «Venerable amigo», dijo con transparente sinceridad, «tenemos algunas cooperadores en la tierra que esperan de nosotros una palabra de orden y estímulo para proseguir en los servicios a los que se dedicaron fielmente de corazón. Desde hace mucho tiempo, experimentan persecuciones declaradas y toleran el sarcasmo continuo de adversarios gratuitos que hieren su espíritu sensible, atacando sus mejores esfuerzos, a través de infinitas maldades». Innegablemente, no ceden ante los fantasmas de la sombra y movilizan las energías en el trabajo de resistencia cristiana, ejerciendo funciones de colaboradora, en esta expedición de socorro que ahora dirijo por primera vez, conozco, de cerca, la dedicación que nuestras amigas testimonian en la obra sublime del bien, pero no ignoro que padecen, heroicas y leales, hace casi 30 años sucesivos, ante el asedio de enemigos implacables y crueles. Después de un corto silencio, que nadie se atrevió a interrumpir, la consultante concluyó, preguntando. ¿Qué debemos decirles, respetable amigo? ¿Con qué palabras esclarecedoras y reconfortantes mantendremos su ánimo en tan larga batalla? Con el alma vuelta hacia nuestro deber, aguardamos de vuestra generosidad el consejo oportuno. Vimos, entonces, lo inesperado. El mensajero oyó, paciente y bondadoso, revelando gran interés y cariño en su expresión y, después que Sempronia dio por terminada la consulta, retiró una hoja entre los pergaminos muy blancos que traía, de modo intencional, y la abrió a nuestra vista, leyendo todos nosotros el versículo 44 del capítulo 5 del Evangelio del apóstol Mateo. Pero, yo, os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os odian, y orad por los que os persiguen y calumnian. El proceso de esclarecimiento e información no podía ser más directo, ni más educativo. Transcurridos algunos instantes, Sempronia exclamó, humildemente. Comprendo, venerable amigo. El emisario, sin ninguna afectación de los que enseñan por amor propio, comentó. Los adversarios, cuando son bien comprendidos y recibidos, cristianamente, constituyen un valioso auxilio en nuestra jornada hacia la unión divina. La síntesis verbal condensaba explicaciones que solamente serían objeto de largos discursos. A mi modo de ver, no obstante la belleza y la edificación de la enseñanza recogida, el método no recomendaba que manifestásemos preguntas por nuestra parte, pero el hermano Raimundo, del grupo socorrista dedicado a la asistencia a los locos, tomó la iniciativa y preguntó. Tolerante amigo, ¿qué hacer ante las dificultades que afrontamos en los servicios adyacentes a nuestra tarea? Además de la dedicación a nuestros deberes, junto a los desequilibrados mentales de la corteza terrestre, vengo asistiendo a un grupo de hermanos encarnados que no están interpretando las obligaciones evangélicas como debían. Nos convocan a la colaboración espiritual, pronunciando bellas palabras, pero en el terreno práctico se alejan de todas las actitudes verbales de la creencia consoladora. Aprecian las discusiones injuriosas, fomentan el sectarismo, dan gran aprecio al individualismo inferior que no tiene en cuenta el esfuerzo ajeno, por más noble que éste sea. Casi siempre, se entregan a riñas interminables y pierden el tiempo estudiando cómo hacer valer las limitaciones que les son propias. Por más que le enseñemos la humildad, recurriendo, no a nosotros, sino al ejemplo eterno de Cristo, más se convierten en críticos sin piedad, no solamente unos de los otros, sino de sectores y situaciones, personas y cosas que no les interesan, incentivando la malicia y la discordia, los celos y la negligencia espiritual. No obstante, se reúnen metódicamente y nos llaman a la cooperación en sus trabajos. ¿Qué hacer, respetable orientador, para evitar mayores perturbaciones? El mensajero esperó que acabase y, enseguida, muy tranquilo, repitió la operación anterior, y tuvimos, ante nuestros ojos, otro pergamino, con la inscripción del versículo 11, del capítulo 6, de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia, la mansedumbre. Permaneció Raimundo a la expectativa, por lo que creímos que no había interpretado la advertencia como debía, pero la explicación sintética del visitante no se hizo esperar. El discípulo que sigue las virtudes del maestro, aplicándolas a sí mismo, huye de las inutilidades del plano exterior, acogiéndose al santuario de sí mismo, y auxilia a nuestros hermanos imprevisores y perturbados, coléricos e ingratos, sin contaminarse. Registrando las palabras sabias de Asclepios, Raimundo pareció despertar hacia la verdad y murmuró, algo desilusionado. Aprovecharé la lección. Un nuevo silencio se verificó entre nosotros. Pero, la hermana Luciana, que integraba nuestro pequeño grupo, tomó la palabra y preguntó. Esclarecido mentor, esta es la primera vez que voy a la corteza en tarea definida de socorro. ¿Podéis proporcionarme, por favor, la orientación que necesito? El emisario, que parecía traer respuestas bíblicas preparadas de antemano, desdobló una nueva hoja y leímos, admirados, el versículo 9 del capítulo 4 de la primera epístola del apóstol de los gentiles a los tesalonicenses. Sobre la caridad fraternal, no necesitáis que os escriba, porque vosotros mismos estáis instruidos por Dios, que os améis unos a otros. Algo confundida, Luciana observó, reverente. Comprendo, comprendo. El evangelio aplicado, comentó el mensajero, delicadamente, nos enseña a improvisar los recursos del bien, en las situaciones más difíciles. Se hizo, de nuevo, una extrema quietud en la cámara. Tal vez por nuestro pésimo hábito de largas conversaciones sin provecho, adquirido en la corteza planetaria, no encontrábamos gran encanto en aquellas respuestas francas y directas, sin cualquier lisonja a nuestro personalismo dominante. Pasaron unos instantes pesados, cuando observamos la gentileza y la sensibilidad del director del Santuario de la Bendición. Notando que Sempronia, Raimundo y Luciana eran el blanco de nuestra indiscreta curiosidad, Cornelio preguntó a Asclepios como si fuera un simple aprendiz. ¿Qué hacer para conservar alegría en el trabajo, perseverancia en el bien y consagración a la verdad? El mensajero le contempló, con una sonrisa de aprobación y simpatía, identificando el acto de amor fraternal y desenrolló un nuevo pergamino, en el que se leía el versículo 16 del capítulo 5 de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Regocijaos siempre. Y enseguida, habló, jovial. La confianza en el poder divino es la base del júbilo cristiano, que jamás deberemos perder. El instructor Cornelio meditó algunos momentos y rogó, con humildad. Enséñanos siempre, venerable hermano. Transcurrieron algunos minutos sin que los demás utilizasen la palabra. Haciendo mención de despedirse, el sublime visitante comentó, afable. En la medida en que nos integramos en las propias responsabilidades, comprendemos que la sugestión directa en las dificultades y realizaciones del camino se debe buscar con el Supremo Orientador de la Tierra. Cada espíritu, heredero e hijo del Padre Altísimo, es un mundo de por sí, con sus leyes y características propias. Solo el Maestro tiene bastante poder para trazar directrices individuales a los discípulos. Inmediatamente después, nos bendijo, cariñoso, deseándonos buen ánimo. Reconfortados y felices, vimos al mensajero apartarse, dejándonos envueltos en una onda de oloroso e inexplicable perfume. Ambos auxiliares, que se mantenían en sus puestos, retiraron las manos del gabinete y, después de efectuar varias operaciones magnéticas, desapareció la pintura mental, volviendo la pieza de cristal a su aspecto primitivo. Volviendo a la libre conversación, grandes preguntas acudían a mi cerebro. No me contuve. Con el permiso de Jerónimo, y como líder de compañeros tan curiosos e investigadores como yo mismo, me acerqué a Cornelio y le hice una gran cantidad de preguntas. Me comentó amablemente. Asclepios pertenece a las comunidades redimidas del plano de los inmortales, en las regiones más elevadas de la zona espiritual de la Tierra. Vive muy por encima de nuestras nociones de forma, en condiciones inapreciables a nuestro concepto actual de la vida. Ya perdió todo contacto directo con la corteza terrestre y solo podría hacerse sentir, por allá, a través de enviados y misioneros de gran poder. Es apreciable su sacrificio, viniendo hasta nosotros, no obstante la mejoría de nuestra posición, en relación a los hombres encarnados. Viene aquí muy raramente. Sin embargo, algunas veces, otros mentores de la misma categoría nos visitan por piedad fraternal. ¿No podríamos, a nuestra vez, alcanzar el plano de Asclepios, con el fin de conocer su grandeza y sublimidad? Pregunté. Muchos compañeros nuestros, nos aseguró el instructor, por méritos naturales en el trabajo, alcanzan la posibilidad de ascender, no solo a las esferas superiores del planeta que nos sirve de morada, sino también a los círculos de otros mundos. Sonrió y añadió. Sin embargo, no debemos olvidar que la mayoría efectúa esa ascensión solamente en calidad de viajeros, en proceso estimulante del esfuerzo personal, como lo hacen los jóvenes estudiantes pasando rápidamente por los institutos técnicos y administrativos de las grandes naciones. Son aún raros los hijos del planeta en condiciones de representarle dignamente en otros orbes y círculos de vida de nuestro sistema. No me dejé impresionar y proseguí preguntando. ¿Pero Asclepios, no reencarnará más en la Tierra? El instructor gesticuló, significativamente, y aclaró. Podrá reencarnar en misión de gran beneficencia, si quisiera, pero en intervalos de 5 a 8 siglos entre las reencarnaciones. ¡Oh! ¡Dios!, exclamé, ¡qué grandioso estado de elevación! Constituye un sagrado estímulo para todos nosotros, agregó el mentor muy atento. ¿Debemos creer, pregunté, admirado, que ese es el más alto grado de desarrollo espiritual en el universo? El director de la casa sonrió, compasivo, ante mi ingenuidad y comentó. De ningún modo. Asclepios se encuentra entre los abnegados mentores de la humanidad terrestre, comparte la soberana elevación de la colectividad a la que pertenece, pero, efectivamente, es aún una entidad de nuestro planeta, aunque funcionando en círculos más elevados de la vida. Debemos peregrinar mucho tiempo, en el campo evolutivo, para alcanzar sus pasos. Pero creemos que nuestro visitante sublime suspira por integrarse en el cuadro de los representantes de nuestro orbe, junto a las gloriosas comunidades que habitan, por ejemplo, Júpiter y Saturno. Los componentes de esas, a su vez, esperan, ansiosos, el instante de ser convocados a las divinas asambleas que rigen nuestro sistema solar. Entre esas últimas, están los que aguardan cuidadosamente y vigilantes, el momento en que serán llamados a colaborar con los que sustentan la constelación de Hércules, a cuya familia pertenecemos. Los que orientan nuestro grupo de estrellas aspiran, naturalmente, a formar, un día, en la corona de genios celestiales que amparan la vida y la dirigen, en el sistema galáctico en el que nos movilizamos. Y sabe mi amigo que nuestra Vía Láctea, vivero y fuente de millones de mundos, es solamente un detalle de la creación divina, un pedazo del universo. Las nociones de infinito terminaron la reunión encantadora en el santuario de la bendición. Cornelio nos extendió la mano, deseándonos felicidad y paz, y nos despedimos, bajo una enorme impresión, entre la nostalgia y el reconocimiento. Capítulo 4. La casa transitoria. Después de un viaje normal a través de caminos comunes, alcanzamos una nublada región, donde parecía imperar, incesantemente, una asfixiante tristeza. En otras ocasiones, ya había atravesado sitios semejantes, invirtiendo apenas unos minutos. Pero, ahora, emprendíamos una larga marcha en sentido horizontal. Atendiendo a imperativos de la misión, el asistente Jerónimo buscaba cierta localidad, bajo la denominación expresiva de Casa Transitoria de Fabiano. Se trataba de una gran institución piadosa, en el campo de los sufrimientos más duros en el que se reúnen almas recién desencarnadas, en las cercanías de la corteza terrestre, la cual, según nos informó el jefe de la expedición, fue fundada por Fabiano de Cristo, devoto siervo de la caridad entre los antiguos religiosos de Río de Janeiro, desencarnado, hace muchos años. Organizada por él, era confiada, periódicamente, a otros benefactores de elevada condición, en tarea de asistencia evangélica, junto a los espíritus recién desligados del plano físico. En la casa transitoria, nos explicó Jerónimo, prestaremos el auxilio que nos sea posible a la organización y asilaremos, enseguida, a los hermanos que nos corresponde ayudar. Si no fuese por esos nidos de amor, nuestro trabajo sería mucho más difícil. Es raro encontrar compañeros carnales en condiciones de atravesar semejante zona, inmediatamente después de la muerte física. Casi todos permanecen aturdidos, en los primeros días. Si fuesen entregados a su propia suerte, serían fatalmente agredidos por las entidades perversas, o hábilmente desviados por ellas del buen camino de restauración gradual de las energías interiores. De ahí la necesidad de esos refugios fraternales, en el que almas heroicas y dedicadas al sumo bien se consagran a santificadas tareas de amparo y vigilancia. Después de una breve pausa, concluyó. Además de eso, tendremos allí todo el equipo necesario para los trabajos que debemos realizar. Curioso, guardé silencio y esperé. No pasó mucho tiempo, cuando encontramos un enorme caserón en plena sombra. No había nada allí que evidenciase preocupación artística y buen gusto en la construcción. Ni árboles ni jardines alrededor. La edificación baja y simple se destacaba mal en la densa neblina. Jerónimo, percibiendo mi extrañeza, esclareció. El nombre del instituto, André, habla por sí mismo. Tenemos delante una acogedora casa de transición, destinada a los socorros urgentes. Aunque le parezca asombroso, es un albergue móvil, que atiende según las circunstancias del ambiente. Sufre el cerco permanente de espíritus desesperados y sufridores que están condenados por su propia conciencia a la rebeldía y al dolor. Sus defensas magnéticas exigen un considerable número de servidores y los amigos de la piedad y renuncia, que allí atienden, pasan el día y la noche al lado del sufrimiento. Sin embargo, el trabajo de esta casa es de los más dignos y edificantes. En este edificio de caridad cristiana, se centralizan numerosas expediciones de hermanos leales al bien, que se dirigen a la corteza planetaria o a los planos oscuros, donde se debaten en el dolor seres angustiados e ignorantes, en tránsito prolongado en los abismos tenebrosos. Más allá de eso, la Casa Transitoria de Fabiano, así como otras instituciones salvadoras que representan verdaderos templos de socorro en estas regiones, es también un precioso punto de enlace con nuestras ciudades espirituales en zonas superiores. En ese instante, antes que Jerónimo pudiese proseguir en los esclarecimientos, llegamos a las barreras magnéticas, a algunos metros del portón de acceso al interior. Atendidos por trabajadores vigilantes, que nos dieron paso sin vacilar, accionamos un pequeño aparato que nos comunicó con la portería. Transcurrieron algunos minutos y nos hallamos frente a una figura respetable. No sospechaba que la institución estuviese administrada por manos sensibles de mujer. La hermana Zenobia, aparentando edad madura y aureolada de cabellos negros, nos proporcionaba informaciones vivas de su energía y admirable capacidad de trabajo, a través de sus ojos radiantes de luz. Nos saludó, cortésmente, sin emplear muchas palabras, dando paso inmediatamente al asunto que nuestra presencia traía. Me avisaron ayer, dijo, bondadosa, que la misión llegaría hoy y nos sentimos muy contentos. A su disposición, le contestó Jerónimo, con gentileza. Este refugio de amor y paz cooperará con nosotros, dando asilo a algunos tutelados convalecientes, y, por nuestra parte, deseamos ser útiles a la casa, de algún modo. Zenobia nos envolvió en una sonrisa de simpatía acogedora y, después de algunos momentos de silencio, comentó. Aceptamos la ayuda. Veo que estoy delante de un grupo armonioso y, desde la semana pasada, aguardaba la ocasión, no solo para beneficiar a la colectividad que sufre en el abismo próximo, sino también para socorrer a un hermano nuestro, muy infeliz. Se trata de una persona que me fue particularmente querida y que hemos encontrado ahora en una remota región de seres decaídos. Venciendo toda clase de obstáculos, le trajimos a las cercanías de la casa. Sin embargo, el peligroso estado en que se encuentra no nos autoriza a ofrecerle asilo, sino protección indirecta. Ya establecimos medidas en favor del envío de ese infortunado amigo hacia la zona de la corteza, donde será brevemente internado en una reencarnación expiatoria, con el auxilio divino. Entretanto, necesitaré personalmente de su colaboración fraterna, en beneficio del desviado. Sin duda, dijo Jerónimo, será un placer. Señalando a la dedicada enfermera que nos acompañaba, añadió. Con nosotros viene la hermana Luciana, que puede ser extremadamente útil en este caso particular, por sus grandes facultades de clarividencia. La directora de la casa transitoria fijó su mirada serena en nuestra compañera, sonrió, amable, y prosiguió. Seguro que sí. Algunos hermanos, como le ocurre al que me refiero, descienden a tamaño embrutecimiento moral que solamente consiguen oírnos de modo imperfecto, y, no pudiendo identificarnos por la visión, debido a los impedimentos vibratorios creados por ellos mismos, dudan de nuestra amistad y de nuestros propósitos elevados de cooperación. En el presente caso, la ayuda de Luciana será muy importante. No podía disimular mis propias preguntas ante aquel detalle de la conversación. ¿Por qué motivo la hermana Zenobia, que orientaba una institución como aquella, necesitaría nuestra colaboración, sobre todo en el capítulo de la mencionada clarividencia? ¿No podía ella escudriñar los problemas de las almas sufridoras y decaídas? Incapaz de dominarme, comenté, sorprendido. Oh. ¿Quiere decir que los responsables de aquí no pueden ver cuanto desean? Fue el asistente Jerónimo quien intervino. Sobre todo, André, dijo, debemos considerar que la hermana Zenobia, a pesar de su extensa visión espiritual, tendrá sus razones para solicitar esta colaboración. Además, no olvidemos que siempre es beneficioso contar con un especialista. La respuesta fue como una ducha helada. Me arrepentí de haber formulado la indiscreta pregunta. Pero, completando la enseñanza, Jerónimo continuó. Veamos. El padre Hipólito se dedica, actualmente, a la interpretación de las leyes divinas, como educación para aquellos que las desconocen, mientras que la hermana Zenobia atiende a los sufridores, en masa, en esta casa de amor cristiano. Por supuesto que podrían ejercitar la clarividencia, con beneficios generalizados hacia el prójimo, pero con perjuicio manifiesto de los deberes inmediatos. Eso no ocurre con Luciana que, por el contacto individual e intenso con los enfermos, durante muchos años, se especializó en penetrar su mundo mental, trayendo a la superficie sus ideas, acciones pasadas y proyectos íntimos, en constante actividad benéfica. Si nosotros tratásemos con los enfermos que ella trata, veríamos alguna cosa, aunque ni tanto ni tan bien como puede ser observado por ella, dada su dilatada experiencia. A su vez, Luciana podría, de inmediato, interpretar las enseñanzas divinas y orientar esta casa, de algún modo, pero no tan bien como el padre Hipólito y la hermana Zenobia, considerando sus amplios conocimientos en ese sentido. Todas las adquisiciones espirituales exigen perseverancia en el estudio, en la observación y en el servicio aplicado. Y debemos considerar que eso no elimina la necesidad de aprender siempre. Un gran músico podrá ser un aprendiz incipiente de química, destacándose, más tarde, en ese campo científico, como se comprueba en el arte de los sonidos. Sin embargo, no alcanzará eso, sin invertir tiempo, esfuerzo y buena voluntad. Además, el propio maestro aseguró que el hombre encontrará todo aquello que busque. Sonriendo ante mi pregunta, que había provocado enseñanzas tan básicas, concluyó. Buscar los dones espirituales para la vida eterna no es igual a la investigación de objetos perdidos en la tierra. Intervino la hermana Zenobia, añadiendo, fraternalmente. Sí, no podemos construir todas las cualidades nobles de una sola vez. Cada trabajador fiel a su deber posee un valor específico, incontestable. La obra divina es infinita. Volviendo a la conversación inicial, prosiguió. Cuando disponemos de clarividentes en los servicios de socorro al abismo, en circunstancias favorables, conseguimos eficientes resultados. Son pocos los servidores de esa naturaleza, dada la multiplicidad de las tareas y menos los que se disponen a servir en los paisajes oscuros de la angustia infernal. Luciana dijo que cooperar sería una gran satisfacción y nos contó que buscó desarrollar esas facultades, para ayudar, en otro tiempo, al espíritu de su padre, desencarnado en una guerra civil. Había participado destacadamente en el movimiento de insurrección pública y permanecía en los planos inferiores, alucinado por las pasiones políticas. Después de un paciente auxilio, había reajustado sus emociones, obteniendo la posibilidad de reencarnar en una gran ciudad brasileña, hacia donde ella misma, Luciana, seguiría también tan pronto pudiese su padre organizar un nuevo hogar, restableciendo la alianza de cariño y amor, según el proyecto establecido por ambos. Zenobia oía con atención. Percibiendo tal vez que la conversación tendía hacia el campo del personalismo directo, y que, probablemente, la directora de la casa tendría otros compromisos, Jerónimo intervino en la conversación y se dirigió a ella, amablemente. Estamos contentos, hermana, por la perspectiva de poder ayudar, de alguna forma, a su lado. Comprendemos la grandeza de su misión ennoblecedora y, si vamos a depender tanto de su generoso amparo en esta casa, es nuestro deber cooperar en los trabajos en que nuestra humilde colaboración pueda ser útil. Seguiremos, mañana, para la zona central. Después que nos sea posible traer para su compañía al primer hermano liberado, André y yo permaneceremos en tránsito, entre la corteza y este bendito refugio, mientras que Hipólito y Luciana se quedarán aquí, velando por los convalecientes y colaborando, junto a usted, en las tareas inmediatas. Me parece muy bien. Dijo la directora, evidentemente satisfecha. En ese instante, una campanilla invisible resonó, con repetida y extraña entonación. No transcurrieron 5 segundos y alguien penetró en la sala, haciendo mucho ruido. Era un trabajador de la vigilancia, que anunció, precipitado. Hermana Zenobia, se aproximan entidades crueles. La alarma indica dirección norte. Deben estar a 3 kilómetros, aproximadamente. La orientadora palideció ligeramente, pero no tradujo la emoción con ningún gesto que indicase debilidad. Encended las luces exteriores. Ordenó, todas las luces. Y accionad las defensas eléctricas, reforzando la zona de repulsión hacia el norte. Los invasores se desviarán. El emisario se retiró apresuradamente, mientras se abatía un pesado silencio sobre nosotros. Luciana se puso lívida. Jerónimo y Zenobia mostraban, a través de la mirada, una asfixiante preocupación. ¿Había algo que yo ignoraba? Quizás los espíritus reconocidos como malos también organizaban expediciones semejantes a las que realizábamos para el bien. ¿Qué especie de entidades serían aquellas, para infundir tanta preocupación en los dirigentes esclarecidos y virtuosos de nuestros trabajos y tanto terror en los trabajadores de aquella casa de amor cristiano? Me había quedado impresionado con la expresión de dolor e incertidumbre en el rostro del trabajador que había traído la noticia. Serían tantos los malhechores de las sombras como para justificar semejante pavor. Mi razón no abarcaba la inmensidad de las preguntas que afloraban a mi mente. A través de una minúscula abertura, noté que se encendían súbitamente enormes proyectores, en el exterior, como las luces de un gran navío asaltado por densa neblina en zona peligrosa. Unos ruidos característicos se hacían sentir a nuestros oídos, dándonos a entender que habían sido puestos en funcionamiento aparatos eléctricos. Es lamentable, exclamó Zenobia, con la intención de que recuperásemos la tranquilidad, que tantas inteligencias humanas, desviadas del bien y lanzadas al crimen, se dediquen aquí a proseguir con sus actividades ruinosas y destructoras. Ninguno de nosotros osó decir palabra. La directora, sin embargo, esforzándose por sonreír, continuó. La tragedia bíblica de la caída de los ángeles luminosos en abismos de tinieblas, se repite todos los días, sin que lo percibamos en sentido directo. ¿Cuántos genios de la filosofía y de la ciencia dedicados a la opresión y a la tiranía? ¿Cuántas almas de profundo valor intelectual se precipitan en el despeñadero de fuerzas ciegas y fatales? Lanzados al precipicio por el desvío voluntario, esos infelices raramente se arrepienten e intentan un retroceso benéfico, la mayoría de las veces, dentro de la terrible insatisfacción del egoísmo y de la vanidad, se rebelan contra el propio Creador, declarando viles guerras prolongadas a sus divinas obras. Se agrupan en sombrías y devastadoras legiones, realizando movimientos perturbadores que desafían a la más astuta imaginación humana y confirman las viejas descripciones mitológicas del infierno. Observando, posiblemente, mi angustia en base a sus consideraciones, la hermana Zenobia añadió. Pero, ¿llegará el día de la transformación de los genios perversos, desencarnados, en espíritus iluminados por el bien divino? Todo mal, aunque perdure milenios, es transitorio. Nos hallamos en lucha por la victoria inmortal de Dios, contra la inferioridad del yo en nuestras vidas. Toda expresión de ignorancia es ficticia. Solamente la sabiduría es eterna. Por mi parte, me hubiese gustado formular más preguntas, sin embargo, el momento no era oportuno. Algunos siglos, prosiguió la directora, de reencarnaciones terrestres constituyen un tiempo escaso para reeducar a las inteligencias pervertidas en el crimen. Por eso los trabajos rectificadores continúan vivos, más allá de la muerte del cuerpo físico, obligando a los siervos de la verdad y del bien a soportar a los hermanos menos felices, hasta que se arrepientan y se conviertan. Unos indefinibles ruidos llegaron a nuestros oídos, y Zenobia, pálida, se calló. En pocos segundos, se hicieron más nítidos. Eran gritos aterradores, como si a corta distancia tuviésemos que enfrentarnos a hordas de rabiosos animales feroces. Entre nosotros, Luciana parecía la más atemorizada. Movía nerviosamente las manos, hasta que, no siendo posible soportar por más tiempo la inquietud, se dirigió a la directora de la casa, diciendo: «Hermana, ¿no será conveniente dirigir una fervorosa oración a Dios? Conozco a los monstruos. Intentaron, muchas veces, arrebatar a mi padre del sitio donde se había refugiado». Zenobia sonrió con benevolencia y respondió: «Ya hice mis actos devotos de hoy, preparándome para las acciones eventuales del trabajo en el transcurso del día. Además, amiga mía, nuestra ansiosa expectativa, en sí misma, vale por súplica ardiente. Enfrentemos, pues, cualquier problema que sobrevenga, con resolución y confianza en nuestro Padre y en nosotros mismos». En ese momento, se volvió muy fuerte el vocerío. Me llené de asombro, al identificar rugidos estridentes de leones y panteras, unidos a los ladridos de perros, silbidos de serpientes y aullidos de monos. En un momento dado, oímos explosiones ensordecedoras. Casi en el mismo instante, un trabajador penetró al recinto y comunicó: «Nos atacan con granadas magnéticas». La directora le oyó, serena, y ordenó: «Preparad las baterías y emitid rayos de choque fulminantes». Los rayos eléctricos debían ser lanzados en silencio, porque las explosiones disminuyeron hasta la extinción total, notando que la horda invasora se había desviado en otra dirección, porque el ruido se perdía distante. Respiramos aliviados. Zenobia mostró una expresión reconfortante, y dijo, satisfecha: «Ahora, pidamos al maestro que conceda a los infelices el camino adecuado a sus necesidades». Transcurrieron algunos minutos, en los que elevamos pensamientos de gratitud y júbilo a Cristo Salvador. Pasado ese momento, comenté: «¿Qué rugidos más impresionantes oímos? No parecían lamentos de corazones sufridores, sino algarabía de fieras sueltas. ¡Qué terrible novedad!». «Sin embargo, esas bandas», observó la directora, sensatamente, «son antiguas. Entre las narraciones evangélicas, en el tiempo del pasaje de nuestro Señor por las sendas humanas, ya tenemos alusiones a las legiones de los genios diabólicos». Mientras asentíamos, en silencio, prosiguió: «Se aferran los pobrecitos tan intensamente a las ideas y propósitos del mal y crean tantas máscaras animalescas para sí mismos, por la rebeldía y desesperación que consumen su alma, que adquieren, de hecho, la semejanza de horrendos monstruos, entre la humanidad y la irracionalidad». Antes que pudiese continuar con las tristes observaciones, entró en el salón un asesor y se dirigió a la orientadora del instituto: «Hermana Zenobia, los desequilibrados a los que dimos entrada, anteayer, rompieron las celdas e intentan huir». La orientadora dijo: «Prendedlos, inmediatamente, con la colaboración de los vigilantes. Somos responsables de su estancia aquí. La expedición que nos los confió volverá mañana, a primera hora». Todavía estaba el asesor junto a la puerta de salida, cuando apareció otro. «Hermana», dijo, respetuoso, «llegaron las noticias de la Tierra. El jefe de la misión Figueira, en actividades de la semana pasada, pide que preparemos todo para acomodar a 3 recién desencarnados, por la tarde». «Prepararé lo necesario», informó la directora sin alterarse. Íbamos a continuar la conversación, pero se aproximó una joven, comentando: «Hermana Zenobia, el turno de vigilancia, que descansó hace 3 días, volvió a sus puestos». «Mándeles ocupar sus lugares», recomendó, «y que los hermanos exhaustos reposen convenientemente». Se alejó la emisaría y, cuando yo pretendí comentar el movimiento de trabajo de la casa, otro colaborador se asomó a la puerta y avisó: Hermana, la expedición Fabrino pide auxilio desde la corteza para los servicios de las reencarnaciones expiatorias de las que son responsables. El mensaje indica un servicio urgente para la noche próxima. ¿Qué debo responder? La orientadora reflexionó un poco y ordenó. Transmita la comunicación a los hermanos Gotuzo y Hermes. Tal vez estén disponibles. Luego les contestaremos. Pretendíamos volver a la instructiva conversación, pero, al hacerse de nuevo el silencio, otro ayudante con el rostro visiblemente alterado, apareció en la puerta para informar. Hermana Zenobia, la nota del día, venida del plano superior, manda comunicarle que los desintegradores etéreos pasarán por aquí mañana. Oh. El fuego. Replicó la directora, demostrando ahora una intensa emoción. Lo esperaba, nuestro ambiente está perturbado. El pasaje de los monstruos es señal de que la limpieza será urgente. Y fijando sus ojos penetrantes en el colaborador, indicó. Solicitemos la cooperación de los compañeros más próximos. Necesitamos pedir ayuda al oratorio de Anatilde y a la Fundación Cristo. Intentad comunicaros con ellos. Iré, yo misma, a hacer la petición. Al alejarse el asesor, Zenobia se volvió hacia nosotros, llena de bondad. Como pueden ver, amigos míos, esta vez debo dejarles. Cuando el fuego etéreo viene a quemar los residuos de la región, debemos trasladarnos con la institución, camino de otra zona. Necesito investigar nuevos lugares y solicitar la ayuda de otras casas especializadas. Dirigiéndose a Jerónimo, añadió. Hermano, ya que nos sorprende lo inesperado, me gustaría visitar el abismo hoy mismo, en su compañía. Además del servicio a la colectividad sufridora, conforme les indiqué al principio, me intereso por un hermano nuestro, en doloroso estado de ceguera espiritual, estoy autorizada a realizar servicios que intercedan por él. Totalmente de acuerdo, respondió nuestro instructor. Después de llevar a cabo algunas llamadas, la directora de la casa transitoria de Fabiano nos confió al cuidado de Heraclio, abnegado cooperador de la institución, y se alejó. El nuevo amigo nos invitó a visitar el interior, presentándonos extensos dormitorios y estrechas habitaciones, donde se hallaban enfermos y necesitados de diversas clases. Atravesamos, igualmente, largas salas de estudio y complicados laboratorios, notando que allí era rigurosamente aprovechado todo el espacio. En un punto de la conversación, el compañero que nos guiaba, percibiendo la curiosidad con que examinábamos la parte interna del edificio, construido con una sustancia singularmente liviana, dijo. Es el tipo de construcción para movimiento aéreo. Se traslada, sin mayores dificultades, de una región para otra, en función de las circunstancias. Y, sonriendo, añadió. Por eso, se llama casa transitoria. En pocos minutos, la hermana Zenobia llamó aparte a Jerónimo. Hipólito y Luciana solicitaron entrar en la sala consagrada, donde, según las explicaciones de Heraclio, los administradores, auxiliares y asilados de aquel lugar de amor se reunían habitualmente para los servicios divinos de la oración. Al estar interesado en los trabajos médicos del instituto, pregunté si era posible encontrar a algún colega que me proporcionara nuevos elementos educativos. El servicial asesor me respondió sin vacilar. Lo supongo. Ahora tenemos en la casa al hermano Gotuzo, que quizás pueda satisfacer su curiosidad.